Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Omar Sadiq, protagonista en la previa del Valencia-Real Madrid esta noche, es nuestro titular de este viernes 3 de enero del 2025. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. El Valencia tiene un problema de gol. Bueno, tiene muchos. Uno de ellos es el gol. Y la apuesta para ayudar a salir del pozo es Omar Sadiq, el delantero nigeriano, el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad. Ha marcado 4 goles en 50 partidos con los donostiarras. Una lesión de rodilla torció su carrera y así llega a Valencia. Ahora os comentamos cómo va esa revisión médica de la que depende su cesión con opción de compra a final de temporada. También os contaremos la última hora del partidazo de ese Valencia-Real Madrid esta noche en Mestalla, con la iniciativa del vaciado hasta el minuto 19 de Libertad VCF, el posible 11, el primero de Carlos Corberán como técnico del Valencia. Todo, todo con la mejor opinión. Y en el Levante, qué baño de levantinismo en el Ciutat, qué bonito. Hoy los de Calero han entrenado delante de su gente, con muchos peques en las gradas, viendo y disfrutando de algo que ya pocas veces se da, esos entrenamientos con público. Después, autógrafos, fotos, a mansalva, y estoy seguro que todos, jugadores y aficionados, se han ido a casa con un subidón. Y el equipo no está en su mejor momento, pero es que da igual, la gente quiere cercanía, ver a los suyos de cerca, disfrutarlos. Ahora a canalizar toda esa energía positiva para volver a la senda del triunfo el martes en Tenerife. Por cierto, el domingo a las 12 en el Ciutat, también derbi de la Liga F. El Levante recibe al Valencia con muchas necesidades, los dos conjuntos, las granota ante penúltimas con 2 partidos menos y las valencianistas colistas con solo 2 puntos. En baloncesto, segunda derrota en Eurocup del Valencia Basket, esta vez 84-71 en la pista del Reyer Venecia, con una defensa de cambios y mucha, mucha agresividad defensiva de los italianos, que se le atragantó a los de Pedro Martínez. Llegaron a estar 24 bajo, 54-30 en el primer minuto del segundo tiempo. Después remaron, pero no pudo ser. Así lo resumía Pedro Martínez.
No tenía que haber pasado, hemos perdido muchísimos balones, nos han dominado en el ritmo, nos han dominado en la presión a balón y han sido pues muy superiores, ¿no? La segunda parte hemos cambiado, pero efectivamente como la diferencia ya era muy grande y todo lo que el equipo lo ha intentado nos ha faltado, como era lógico, ¿no? Cuando tienes una desventaja tan grande, pues es muy difícil darle la vuelta al partido, tienes que creer que lo vas a conseguir, pero realmente hay que buscar las razones más en la primera parte que no en la segunda.
Domingo 12:30 en Coruña, a defender el liderato de la Liga ACB, y las chicas juegan mañana en Liga Femenina Endesa en Guernica a las 7 de la tarde contra el Lointec de Buenavida y Aguafán, las 2 cedidas de los Tarancha. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega. La Barra, en Valencia, calle Maestro Gonzalvo 12. ¡Reserva ya!
Atención Valencia, BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de pista de silla a la Avenida del Automóvil, Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción, más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. Te esperamos.
Otro año de grandes premios en Manises. Hemos repartido el tercero, 2 cuartos y 1/5 premio. Enhorabuena a los afortunados. En Lotería Manises seguimos tocados por la suerte. Y ahora vamos a por el sorteo del niño. Ven a por tus décimos a Manises, el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Casi 5 minutos sobre las 2:30 de la tarde, arrancamos. Primero, como no, saludar a los guerreros azules. ¿Cómo está el comando Paterna? Rafa Villarejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iván Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Hoy tenemos fútbol en Mestalla, ni más ni menos que todo un Valencia-Real Madrid, que siempre es un partido especial, da igual cómo esté la clasificación, con el estreno de Carlos Corberán en el banquillo. Ahora enseguida contamos la última hora de ese partido, el posible once valencianista, pero claro, la noticia a estas horas de la tarde es la presencia en la ciudad de Omar Sadiq, el delantero de la Real Sociedad, Iván, que está pendiente de la revisión médica para convertirse en nuevo jugador del Valencia hasta final de temporada.
Sí, y en ello estamos, pendientes de saber cuáles son los resultados de esa revisión médica que está pasando a esta hora de la tarde. Veíamos también cómo el futbolista ha llegado en las últimas horas a Valencia, ha dormido en el hotel habitual donde lo suelen hacer los fichajes del Valencia y donde, por ejemplo, se encuentra concentrado ahora el equipo valencianista para el partido de esta noche contra el Real Madrid. Y en caso de que se consiga llevar a cabo el reconocimiento médico y que prospere de forma positiva, porque recordemos que se lesionó de la rodilla derecha de gravedad cuando llegó a la Real Sociedad, y eso es lo que quiere ver bien el Valencia para poder formalizar lo que sería una cesión con una opción de compra no obligatoria de 10 millones de euros. Hay que recordar que Omar Sadiq fue el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad. 20 millones de euros se gastó el futbolista, le quedan más o menos 10 por amortizar, de ahí también esa opción de compra no obligatoria que se le establece al Valencia. Y ya digo, ahora mismo la situación de Omar Sadiq y esa cesión con opción de compra al Valencia, todo depende del reconocimiento médico en esa rodilla derecha del futbolista nigeriano, del delantero que vendría a reforzar a la zona ofensiva del Valencia Club de Fútbol y que está previsto, si todo va como debe ir, que esta noche, no para jugar, pero sí para ver el partido, esté presente en el palco del estadio de Mestalla.
Ahora os pregunto por él, pero claro, hay muchas preguntas flotando en el entorno valencianista. ¿Qué le puede aportar Sadiq al Valencia? ¿Hay dudas con el estado de su rodilla? ¿Por qué ha rendido tan por debajo de lo esperado el fichaje más caro de la historia del club de Donostierra? Pues para aclararlas, o al menos intentarlo, nos vamos a COPE San Sebastián con nuestro compañero Marco Antonio Sande. Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, en cuanto a la rodilla de Omar Sadiq, aquí tranquilidad, porque ha pasado los tres grandes filtros. El primero, el de los médicos; el segundo, el de los readaptadores físicos y fisioterapeutas; y el tercero, para mí el más exigente, el de Imanol Alguacil, que si considera que hay alguna duda en cuanto a tu rendimiento vinculado a tu estado físico, no te incluyen las convocatorias. Eso es porque él tiene garantía total. Y luego, ¿por qué sale de la Real Sociedad? Pues sale porque es un absoluto y soberano fracaso, porque es un delantero de goles de YouTube que después sestea durante semanas, y en donde el run-run del vestuario es que no sabe interpretar los desmarques de ruptura, no sabe interpretar el juego combinativo al que somete la Real Sociedad, la presión, los tiempos, el timing, tiene grandes problemas en ese sentido. Pero eso sí, tiene unas virtudes innatas para el remate, para salir de situaciones muy complejas de juego, y eso yo creo que le ha hecho triunfar en el Almería. Pero desde luego aquí los números son absolutamente lamentables. O sea, 3 goles en 36 partidos con la Real después de su recuperación. Esta temporada 482 minutos, 11 partidos y un solo gol. Vamos, que esos no son números para que sea considerado el fichaje más caro de la historia de la Real.
Muchas gracias, Marco Antonio. No sé si después de esta radiografía el valencianista está contento de que llegue un fichaje en el mercado de invierno o no. Como quiero que ahora hablemos del partido, pero claro, el protagonista de la jornada en estas horas previas es el delantero nigeriano. Yo creo que os voy a preguntar, y ya luego entraremos con ese de Valencia-Real Madrid, ¿os gusta? ¿Creéis que puede ser esa solución al problema de gol del Valencia?
Bueno, lo primero que me gusta es que nos hayan hecho caso y hayan puesto por delante la figura del delantero a la del lateral derecho. Hace cosa de mes y medio que venimos aquí apuntando a ello, a pesar de la necesidad de la lesión de Thierry Rendall. Y cuando viajaron Corona y Solís a Singapur, se trajeron el ok para, contaban, sustituir a Thierry, que no digo que el equipo no lo necesite, pero yo entonces ya decía que si Lim se iba a gastar poco en este mercado de invierno, para mí toda la carne del asador se tenía que meter en el cesto del delantero, a pesar de que luego no viniese un lateral derecho, que no digo que no vaya a ocurrir. Así que por delante buena noticia que hayan visto lo que todo el mundo ve, el diagnóstico y el déficit que tiene en la parte ofensiva el Valencia y en la cuenta, sobre todo goleadora, sobre todo teniendo en cuenta que tu apuesta, Rafa Mir, pues vive la situación en la que vive. Dicho lo cual, pues oye, si uno escucha a Marco Antonio Sande, seguramente es para tirarse de los pelos, pero esa es la visión desde San Sebastián, la visión de un equipo que invirtió 20 millones en este futbolista, que
juega competición europea, claro, el nivel es diferente.
Claro, y sobre todo que fichas a un futbolista que la rompe en segunda. Estaba mirando que metió 43 goles en 84 partidos, es decir, la media es uno cada dos partidos en la Unión Deportiva Almería. Bueno, a veces los equipos, sus apuestas son esas, alguien que la rompe. Si te sale bien, perfecto. Si te sale mal, pues seguramente pensarás en hacer dinero con ese futbolista. Claro, el infortunio ha perseguido a este futbolista porque hay que recordar que nada más llegar a la Real se rompe el cruzado. Y eso es un parón tremendo en tu evolución y en tu carrera. Ahora, lo que cuentan desde San Sebastián, hemos escuchado a Sande, lo que cuentan otros compañeros, es que Imanol no andaba muy contento con él, más por lo extradeportivo parece que por lo deportivo, más allá de que, evidentemente, como decía Marco Antonio, seguramente no es un futbolista muy del perfil del fútbol que hace la Real Sociedad, de ese fútbol de toque y de salón. A mí me parece un buen refuerzo para el Valencia, me parece una grandísima noticia que su primer, ya no sé si el único, refuerzo ha llegado para buscar el gol. Y oye, es delantero de área, de las que cuando está bien, casi sin querer, hace gol. Y eso el Valencia no lo tiene. A mí, particularmente, en el mejor momento de Rafa Mir y en el mejor momento de Sadik, yo ficharía a Sadik. Entonces me parece que es una buena noticia. A partir de ahí, vamos a ver con qué ganas viene. Es un futbolista cedido, ya sabemos lo que implica todo eso, viene a mitad de temporada, mercado de invierno no suele funcionarle al Valencia bien, desde hace tropecientos años. Muchas dudas, pero insisto, yo me quedo con lo positivo, que es que hayan priorizado al principal, para mí, déficit que tiene este equipo, que es el gol.
Eso es lo que me genera a mí esperanza. El fichaje de Sadik me genera muchas dudas y mucha esperanza. Me fijo en la esperanza, en lo que venía diciendo Rafa, que al final se refuerza el ataque. Sigo pensando, esto lo veremos con Corberán, porque no tenemos todavía capacidad de juicio hasta que no juegue el Valencia con Corberán. Para mí, y yo creo que lo dije en esta misma sintonía hace unos meses, para mí, como estaba jugando el Valencia, aunque hubiera estado arriba Zlatan Ibrahimovic en su mejor momento o Lewandowski, no habría metido más goles de los que ha marcado, o quizás uno o dos más, pero había un problema claro de automatismos ofensivos. Si Corberán consigue cambiar eso, si la pelota llega al área rival, pues hombre, me genera la esperanza de que es un delantero que ha demostrado que ha marcado goles. Ojo, en segunda. El Valencia, afortunadamente, todavía no está en segunda, pero es un delantero que donde ha rendido ha sido en segunda división, porque la experiencia en primera, hombre, si atendemos al análisis que ha hecho Sande,
lo devolvemos.
Pues hombre, sí, pero claro, yo es que estoy pensando, porque tengo la suerte de contar con varios amigos de la Real Sociedad, y hablaba con ellos estos días, y es un poco, y lo ha demostrado Sande, como si a nosotros, a ti por ejemplo, Fermín, te llamase Oliva para que le enviaras un audio explicando cómo es Cofrié ahora porque lo va a fichar el Sevilla, ¿no? Fútbol ficción. Claro, tú dirías, pues, bueno, a ver qué elogio exactamente de Cofrié. Pues tengo la sensación de que Sande iba un poco por ahí, que no sabía muy bien qué elogiar.
Te voy a decir una cosa, Iván, sabes que yo coincido mucho contigo en las opiniones. En este caso, te digo, de Sadik, por lo menos en segunda ha metido un gol cada dos partidos. A Cofrié no sé si ha pegado dos patadas cada dos partidos, ¿sabes?
Porque pues eso es lo que me da esperanza a mí. Es decir, que es un futbolista que ha marcado goles. Sí. Es un delantero que ha marcado goles y que tiene eso. Otra cosa es que haga dos o tres años o que haya sido en segunda, que eso es lo que al final en el mundo del fútbol también muchas veces se dice, sí, pero ha sido en segunda. Bueno, vamos a ver cómo es el rendimiento en primera división. Al final no, el Valencia no va a luchar por Europa, va a luchar por la salvación. Es ese fango en el que quizás puede estar un delantero que esté luchando por la parte alta de segunda o la parte baja de primera. Y eso es lo que me genera esperanza, ¿no? Que los goles los ha metido, que no estamos pidiéndole algo que no ha hecho.
Y otra cosa que yo pongo en positivo, ahora que estaba escuchando a Iván, es que a pesar de que le voy a perdonar a Carlos Corberán por recién llegado y por mentira piadosa, a pesar de que ayer nos tiró esa mentirijilla, no podía contar más, nos engañó un poquito en la rueda de prensa, pongo en valor, aparte de que hayan acertado en el diagnóstico y hayan apuntado al gol en su primer fichaje, también valoro que estemos a 3 de enero y se haya fichado ya a ese delantero y no se haya esperado, como es habitual en mercado de verano e invierno, a la última semana. Eso también es parte positiva, y en eso también tengo que aplaudir la labor del director deportivo, de Miguel Ángel Corona, que hace muchas cosas mal, pero que a veces también hace cosas como esta, que es hacer el trabajo previo para que nada más arrancar el mercado, que es ayer. Ayer se abrió el mercado y ayer noche Sadik ya estaba en Valencia y esta mañana está pasando la revisión médica. Por esa parte, luego funcionará o no. Para mí,
con eso que
aplauso
le
a Miguel Ángel. A Miguel Ángel.
Hombre, el sobresaliente hubiera sido que Sadik hubiera llegado ya para jugar, o sea, antes de que se abra el mercado. Es decir, tú cierras operación y él ya viene. Pero eso hubiera sido darle el sobresaliente.
¿Os acordáis del último fichaje ilusionante que hizo el Valencia? Es decir, que no hubiera disparidad de opiniones o dudas. Que dijeras, este es buenísimo, seguro, 100%, y que todos estuvieran contentísimos.
Sí, eso es muy difícil, ¿no?
No, hombre, no es tan difícil. Hay que decir, pues puede ser, ¿no?
¿No? La segunda etapa de Guedes, ¿no?
Yo para eso tengo poca memoria. Lo presento muy rápido,
pero tengo poca memoria. Cuando vino cedido, ¿no?
Pues si no, lo digo porque al final
con él no había discusión,
Valencia está yendo a por lo que está yendo. O sea, sí. que no ha traído el primer día de mercado invierno a
Ibrahimovic. Y otra cosa, claro, yo creo que te estoy entendiendo. Y otra cosa es, más allá de los gustos y más allá de que, oye, cogemos el rebuch, lo que le sobra a la Real Sociedad. Ya, bueno, también hemos cogido lo que le sobra al Levante con Dani Gómez. Yo no me pararía tanto en eso. Quiero decir, también pongo en el capítulo de acierto, que no es un tiro al aire, que luego vamos a ver qué Sadik nos encontramos, pero sabemos quién es Sadik. Lo digo porque nos puede venir un Cofrié o nos puede venir un delantero del estándar de Lieja. Y por lo que decía Iván, eso abriría seguramente un debate paralelo de lo que han sido Cutrones, Olivas en estos últimos mercados. Oye, Sadik sabemos lo que es, Sadik, y a mí me parece un buen jugador. Luego el rendimiento, pues oye, hay muchos factores que influyen, principalmente el futbolista, las ganas que venga y cómo esté él físicamente y cómo se adapte, porque yo creo que a poco que esté bien va a jugar en el 4-4-2 con Hugo Duro arriba. Porque además son dos perfiles bastante diferentes esos dos delanteros, y vamos a ver qué pasa con Rafa Mir en esa situación.
Es un fichaje muy Baraja, porque acuérdate lo que pedía Baraja en todos los mercados, que
no está generando la Liga, Jarenchuk, efectivamente.
Sí, que conociera la Liga, sí, que supiera el idioma.
Ajá. Por eso digo, pues, que eso también es en positivo. Eso también es en positivo.
Lo que yo ya no tengo tan claro es que vaya a jugar 4-4-2, eso ahora luego entraremos en ello. Corberán, que sea tanto de jugar con dos puntas. Tengo ahí la...
El sistema que más le gusta, eso ya te lo digo yo.
Bueno, vamos a entrar ya de pleno en ese Valencia-Real Madrid esta noche, a las 9 en Mestalla. Cuéntanos, Rafa, ¿por dónde pasa la última hora de un equipo que tiene muchísimas bajas?
Sí, 7 bajas. Lo principal es que ya está concentrado el equipo en su hotel habitual, donde ha dormido precisamente Umar Sadik en el día de hoy y donde me imagino que en algún momento de la tarde va a haber un encuentro entre los futbolistas convocados y el futuro futbolista del Valencia. Se han concentrado, como en el último partido, en la Ciudad Deportiva de Paterna. Desde allí les ha recogido el autobús para llevarlos a Mestalla y cuando acabe el partido cogerán el autobús y desde allí se irán también a recoger sus vehículos a la Ciudad Deportiva de Paterna. Digo esto porque esto es algo que rompe con lo habitual, a pesar de que, insisto, ya el último encuentro ante el Deportivo Alavés en Mestalla ya fue así. Motivo, no sabe mal, porque a mí no me gusta este tipo de situaciones, pero para evitar, evidentemente, que cada futbolista tenga que salir del estadio de Mestalla con su propio vehículo y evitar situaciones tan complicadas como la que hemos visto no hace mucho. Recuerdo el partido del Rayo saliendo por piernas, en este caso en el coche, chirriando rueda, el propio Rubén Baraja. Recuerdo esa imagen ya bien entrada la noche después de la derrota ante el equipo madrileño. Así que todos juntos al hotel y cuando acabe el partido todos juntos a recoger sus vehículos a la ciudad deportiva de Paterna. Con esa convocatoria, como decías, 7 bajas muy importantes. Si nos preguntamos quién es la columna vertebral del Valencia, de Baraja, de Corberán o de quien sea, seguramente todos coincidiríamos en Mamardashvili, Pepelu, Gallá. Ahí puedes añadir ya a Mosquera, arriba Hugo Duro, pero Pepelu, Gallá, Mamardashvili es la columna vertebral y ninguno de los tres está. Pepelu por sanción, Mamardashvili y Gallá por lesión, tampoco Rafa Mir, tampoco Thierry, tampoco Diakabi y tampoco Fran Pérez. Así que una convocatoria bastante condicionada, también condicionado el 11 del que ahora hablamos, y 4 chavales del filial habituales, como son Iker Córdoba, Martín Tejón, Vicente Abril y Rubén Iranzo, que han entrado en esa primera lista de Carlos Corberán para enfrentarse al Real Madrid esta noche.
Un Carlos Corberán que va a vivir el estreno ni más ni menos que ante el Real Madrid, que para él entiendo que será una situación especial por el partido que es su primero en el banquillo del Valencia y porque encima ni más ni menos que contra el Madrid.
Sí, vamos a ver los preámbulos, ahora hablamos de ello, con que se encuentra en su estreno Carlos Corberán en los primeros minutos de partido, pero evidentemente es un partido muy especial, aunque ayer el técnico de Cheste decía que el Madrid, con todos los respetos, con su calidad innata que tiene la plantilla y con su talento, es uno más a los que se tiene que enfrentar el Valencia, porque el Valencia no puede, evidentemente, ir seleccionando rivales. Tiene con todos que jugar al 200% para intentar revertir esta situación.
Sabemos que tenemos pues este partido que estaba aplazado de hace tiempo y para mí el partido es oportunidad. Es oportunidad para crecer, es oportunidad para plasmar ideas, es oportunidad para demostrar ese compromiso y esa energía con la que el equipo ha entrenado llevarla a cabo al campo, y así es como lo percibo yo, de esa forma, como una oportunidad para acercarnos a ser el Valencia que queremos ser. Todos los equipos tienen matices, el Real Madrid pues no creo que sea yo el que descubra al equipo, ¿no?, en su capacidad, en sus cualidades. Pero por encima, ahora mismo, por encima del Real Madrid, mi foco está en lo que somos, en lo que es el Valencia Club de Fútbol, y en recuperar la mejor versión de mi equipo, con poquitos días, pero con toda ilusión para ir dando pasos hacia conseguir la identidad de juego y la identidad competitiva que queremos transmitir como equipo.
¿Qué equipo quiere ser? ¿Qué dijo ayer Carlos Corberán sobre esa tan manida identidad?
Bueno, lo tiene claro. Otra cosa es que acabe por encontrarlo, pero tiene claro cuál es su pretensión respecto a la identidad que quiere de sus futbolistas. Una palabra que a mí me gusta bien poco, porque no la entiendo mucho, eso de resiliente. Es muy moderno, pero a mí me suena...
Ahora se lleva mucho.
Ya. Pues a mí me parece una modernidad que no acabo de entenderla en el mundo del fútbol de toda la vida. Pero bueno, bien, bienvenidos a los modernos. También Carlos Corberán, que este es el Valencia que espera.
Para mí la clave es, como equipo, es importante saber qué queremos ser en el campo, cómo queremos jugar y, sobre todo, cómo competir. Quiero un equipo entregado, un equipo entero, un equipo resiliente, un equipo valiente. Te diría que son señas de identidad que quiero que el Valencia Club de Fútbol manifieste en un partido.
Pues con esa identidad que le escuchábamos a Carlos Corberán y que quiere que comience a plasmar el Valencia hoy ante el Real Madrid, después de las pruebas que comentasteis ayer, ¿con qué dibujo, con qué 11 pensáis, Comando Paterna, que se estrena Corberán, el de Cheste, hoy en Mestalla?
A ver, aquí hay que jugársela, porque la situación la contamos ayer por la tarde en la cuenta de Twitter de Deportes Cope Valencia. Durante toda la semana ha estado probando varias cosas y fundamentalmente dos opciones, que es jugar con defensa de tres, o mejor dicho de tres centrales, que pasaría a ser defensa de cinco en fase defensiva y de tres en fase ofensiva, es decir, tres centrales, con Mosquera, Tarrega, Yarek, o bien jugar con defensa de cuatro, con la alternativa que contamos ayer de Jarek en el lateral izquierdo, que fue lo que probó en el día de ayer porque dobló con Jesús Vázquez en ese carril. La realidad es que ayer Corberá no lo tenía claro. Entonces nos la vamos a tener que jugar en función de convicción, porque Corberán no lo tenía claro. Por cierto, me contaban esta semana de Corberán también que es un entrenador bastante a la inglesa en cuanto a distante con los futbolistas. Es decir, él llega, dice tres o cuatro cosas, pero que es sobre todo el resto del cuerpo técnico el que suele llevar la voz cantante de las sesiones y de todo lo que pasa de puertas para adentro en Paterna. Así que no hemos tenido oportunidad de hablar del comando Paterna, pero yo creo, Rafa, que nos la jugamos con defensa de cuatro, ¿no?
Defensa de cuatro, venga.
Ahí está, pues defensa de cuatro con Fulquier lateral derecho, Jarek en el izquierdo, Mosquera, Tárrega, pareja de centrales, con Enzo Barrenechea, Javi Guerra en el centro del campo, a una banda Diego López, a la otra Rioja, enganchando André Almeida y arriba Hugo Duro, lo que sería un 4-4-1-1, en función de la fase también igual 4-4-2, pero en fin, ese sería el esquema con defensa de cuatro y con Jarek en la izquierda, la apuesta que hacemos. Estamos en primero de Corberán, a ver si acertamos.
Al final, quiero decir, es mover piezas, quiero decir, no es un futbolín. Entonces, como dice, eso también que decir lo moderno de fase ofensiva y fase defensiva, quiero decir, al final es correr un poquito hacia el centro a Jarek y meter a Rioja en el puesto de carrilero, y es el único cambio que habría. Es decir, la duda por lo que contaban de Corberán es si salir de inicio a protegerse con esa defensa de tres centrales, con Mosquera, Tárrega y Jarek, y Fulquier y Rioja como carrileros, dando que la situación, si se te pone en contra, puedes cambiar rápidamente a Jarek al lateral y subir a Rioja y pasar al 4-4-2, es una situación de partido que puede ir cambiando. Pero yo creo que de inicio, no sé, por la apuesta en escena, el primer partido, por todo lo que has hablado de Baraja, de si ya salir con cinco es salir a empatar. Es cierto que es el Real Madrid el que está enfrente, pero por fidelidad también al sistema que antes hablamos, que me dicen es el que más le gusta a Corberán, que es el 4-4-2, aun siendo que ahora mismo no tiene a dos delanteros, y que Almeida, por lo que me dicen, es un futbolista que le gusta mucho, yo creo que ahí lo va a intentar encajar. Bueno, con todo eso y con todas las bajas, yo creo que de inicio tengo la sensación de que es el 11 que y el sistema que acaba de decir Iván.
Sí, en este caso la realidad es que no solo tenemos la duda nosotros, sino que también la tiene Corberán, y si no la tiene, al menos no ha dejado patente durante la semana cuál iba a ser el 11, ni en el vestuario ni en los entrenamientos, en el día a día que hemos podido seguir en el comando Paterna. Pero fíjate que, si te das cuenta, ha tenido 5 días, ayer hablaba de ello, 5 días para probar muchas cosas, para meter muchas alternativas. Entonces, se me hace difícil también ver un cambio radical, porque tampoco hay opción de ello. Si lo hubiese en algún momento, yo creo que sería gradual, y que hoy pues lo más cómodo, entre comillas, quizás lo más cabal sería pues eso, esa defensa de cuatro, y a partir de ahí las alternativas, porque ya contamos ayer que porque eso sorprendió ayer a algunos de los oyentes que comentaban al tuit que pusimos, no, varios sistemas en el mismo partido, esto no lo veíamos con Baraja. Bueno, no sé si lo veíamos con Baraja o no, en este caso no, pero es una de las cuestiones que también sopesa Corberán, como decía Rafa, el tener las alternativas durante el partido de poder ir cambiando en función de la situación. Y
dejemos claro una cosa, Corberán es el único que sabe ahora mismo lo que quiere hacer, lo digo porque cuando Iván dice, la gente como se la coge con papel de fumar, dice, no lo tiene claro ni Corberán. No, Corberán sí que lo tiene claro, lo que no sabemos es lo que piensa Corberán. Exacto. Lo que quiere decir,
bueno,
Iván,
a ver, igual no lo ha decidido todavía, pero
no,
que lo está
pero
pensando,
quiero decir que te entiendo, lo que ha ido es, como hemos venido contando, probando los dos sistemas precisamente para lo que decía.
Que es normal de alguien que acaba de aterrizar.
Para que acabas de, no, para adaptarlo al mismo partido. Es decir, lo que estamos contando es, en el mismo partido quiere tener dos o tres o cuatro situaciones distintas de partido. Pero de inicio quiere tener planteada dos situaciones de partido, y por eso lo ha trabajado en Paterna, con tres centrales y con cuatro defensores. Esas son las dos situaciones que ha trabajado.
Rafa, y con el problema que tiene la izquierda, porque sin José Luis Gallá, con Jesús Vázquez, las dudas que le genera...
No le genera ninguna duda.
No, bueno, yo te estoy diciendo...
Lo único que está claro con Corberán es que piensa lo mismo que Baraja, que Jesús Vázquez
pues ahí voy, que
no es de su agrado.
En la banda izquierda tiene un problema, y que ese problema, pues obviamente le hace dudar a veces entre defensa de 5 con carrilero Rioja o meter a Jarek, y es una duda que también tuvo durante la lesión, en parte a veces también.
Hombre, Rubén, si tuviera Gallá, seguramente, claro, el enfoque sería otro. Pero te iba a decir eso porque, precisamente por lo que decías, lo único que me queda claro de Corberán, en parvulitos que estamos, y antes de que se estrene esta noche en Mestalla, es, por lo que me dicen, y creo que se va a evidenciar en el 11, aunque es verdad que viene muy condicionado por las bajas, le gusta Javi Guerra, le gusta Almeida, y los dos hoy van al 11, insisto, con el condicionante de lo que son las bajas, que son muy importantes, sobre todo la de Pepelu ahí, en esa posición, y que no le gusta a Jesús Vázquez. No es que no le guste, sino que tampoco tiene claro, confianza en Jesús Vázquez. Es decir, una vez más, otro entrenador que no acaba de ver a Jesús Vázquez con Gallá ya prácticamente a la vuelta de la esquina para volver.
Déjame, Iván, Iván, déjame que busquemos la segunda opinión del día, que nos vamos a la redacción de Superdeporte en Valencia con Andrés García para preguntarle precisamente por el partidazo de esta noche. ¿Cómo lo ves y qué esperas del debut de Corberán? Andrés, muy buenas.
Pues yo lo que espero de este Valencia Real Madrid es que, más allá del resultado, hoy se note la mano del entrenador. Creo que gane o pierda el equipo, esta noche es importante que veamos un cambio. Para mí sería muy peligroso salir de Mestalla con la sensación de que hemos visto más de lo mismo. Creo que, independientemente del resultado, hoy es un día para ver a un Valencia reconocible, con sus nuevas ideas y con muchos de esos conceptos de los que nos ha hablado Corberán en los últimos días, de ser un equipo entero, de ser un equipo valiente. A ver, sumar puntos siempre es la prioridad, está claro, pero hoy creo que casi tan importante como eso es encontrar un camino para salir de los puestos de abajo, y ojalá hoy sea el primer paso hacia esa reacción. Sé que es poco, porque a todos nos gustaría ganar al Real Madrid, pero yo me conformo con ver síntomas de un Valencia vivo.
Muchas gracias, Andrés. Ahora os pregunto, ¿qué esperáis del Valencia esta noche? ¿Con qué os conformáis? ¿Qué sería un buen resultado? Bueno, un buen resultado lo sabemos, que sería puntuar, ganar. Eso está clarísimo. El Real Madrid llega a Mestalla con la posibilidad de salir líder de la Liga. Nos vamos a la reacción de Cope en Madrid con Miguel Ángel Díaz para saber la última hora de los blancos. Muy buenas, Miguelito.
¿Qué tal, Fermín? Buenos días. Ha viajado esta mañana el Real Madrid a Valencia con Vinicius en la convocatoria, que fue protagonista en la penúltima visita a Mestalla, y que se había perdido el último partido 2024, el que se jugó en el Bernabéu contra el Sevilla, al estar sancionado. Por lo que sabemos, Camavinga, que fue lateral izquierdo en ese partido, hoy volverá a jugar en el centro del campo junto con Fede Valverde. Así que Ferland Mendy entrará en el lateral izquierdo. Debutará en Mestalla Kylian Mbappé, que ha enderezado el rumbo. En los últimos partidos lleva 4 consecutivos viendo portería. El francés, de momento, después de 24 partidos, suma 14 goles y 4 asistencias. Un Real Madrid al que no se le da bien Mestalla en la última década, solo 2 victorias, y que intentará acostarse líder y adelantar al Atlético de Madrid, aunque con un partido más.
Muchas gracias, Miguelito. Creo que esos datos que nos daba nuestro compañero son muy importantes. Y ayer un poco, Iván, eso lo reconocía Ancelotti, ¿no? Que en Mestalla siempre sufre, y los blancos, no importa el vaciado, no importa la situación de que sean, estén ahí abajo en la clasificación, viajan a Valencia siempre con máximo respeto.
Sí, a ver, sabe que es un campo difícil, cierto es, como diría Rafa Villarejo, que no va a decir lo contrario en sala de prensa, pero sabe que es un partido difícil porque así lo marcan también los registros de las últimas temporadas, y históricamente es verdad que el Valencia no llega en un buen momento, y precisamente en esa línea se le preguntaba a Ancelotti por el momento del Valencia, con el cambio de entrenador mediante, por el tema del vaciado, que al final se ha apaciguado un poco o ha bajado la intensidad, porque ayer cuando se le preguntó era vaciado integral, ahora es solo hasta el minuto 19, pero se le preguntó también por esto, y aprovechó Ancelotti con todo esto para además darle un apoyo a Rubén Baraja y valorar lo que fue su trabajo al frente del banquillo del Valencia.
Va a ser un partido exigente, Valencia ha cambiado de entrenador, siempre nos ha costado a nosotros jugar contra Valencia. Nosotros estamos pensando a lo que vamos a encontrar dentro del campo, que obviamente, como hemos dicho, un rival que ha cambiado el entrenador, y habitualmente cuando cambia el entrenador hay una motivación extra por parte de los jugadores, por cómo jugaba con Barajas, es un equipo que se acerca mucho a la idea del nuevo entrenador.
El respeto de Carleto por el Valencia, por Mestalla, porque sabe que aquí, y esos datos que nos decía de la última década, solo dos victorias, obviamente lo refrendan. Por cerrar lo deportivo, que en ello metemos también al árbitro, ¿quién pita hoy en Mestalla, Rafa?
Pita César Sotogrado, es abulense del Colegio Riojano, en el bar va a estar Muñiz. Ruiz, no le viene muy bien al Valencia este árbitro. Su estadística habla de solo 3 victorias en los 13 partidos que le ha pitado. La última referencia la encontramos el año pasado, la temporada pasada, fue en un empate 0-0 con el Sevilla, febrero de 2024. Allí se tragó un claro penalti a Dimitri Fulquier y además expulsó por doble amarilla al capitán, a José Luis Gallá. En el mismo partido, Rekic y Papu Gómez merecieron la expulsión y ninguno de los dos se fue a los vestuarios. Así que no hay grato recuerdo con este árbitro, tampoco para el Real Madrid, que es a los de los que le ha hecho vídeo particular en Real Madrid Televisión. Sotogrado tiene vídeo personalizado, es uno, como digo, de los árbitros señalados, sobre todo después de un empate del Real Madrid en Mallorca, en Somos, en el que todos recordaremos un encontronazo entre Mafeo y Vinicius Junior. Pues después de ese arbitraje tuvo, como digo, vídeo personalizado señalado este árbitro por parte de la televisión oficial del Real Madrid.
Que reparta justicia. Dejamos lo deportivo, vamos con lo extradeportivo social, porque claro, este Valencia-Real Madrid estará marcado por la iniciativa de Libertad VCF de no entrar en Mestalla hasta el minuto 19, o en el caso de la curva 1919, de no entrar en el partido y animar. Hay un gran debate entre el valencianismo, Iván.
Ha sido la Asociación Libertad VCF la que ha promovido este tipo de iniciativas siempre, tanto el vaciado de Mestalla como las manifestaciones que se han producido también a lo largo de los últimos años, y precisamente ayer en la rueda de prensa que advertíamos a las 2:30 que iba a haber por la tarde de Libertad VCF, lo que contó José Pérez, el presidente de la asociación, es que se iba a cambiar ligeramente el vaciado de Mestalla, que no se iba a buscar un vaciado integral, sino que sería solo hasta el minuto 19. ¿Por qué? Por dos cosas, en principio. La primera, porque ha hablado con diferentes colectivos, había disparidad de criterios en este sentido sobre qué hacer, y luego, por otro lado, porque entienden que el Valencia, en su momento, regaló entradas sobre los pases que no iban a entrar en el último partido contra el Girona. En fin, que lo explique José Pérez en este corte de la rueda de prensa de ayer, en el que pedía al valencianismo que se queden fuera hasta el minuto 19.
Vamos a solicitar al valencianismo en masa, permanezcamos fuera durante los primeros 19 minutos y que cuando empiece el partido se vea una grada lo más vacía posible, un vaciado de 19 minutos, y posteriormente acceder al estadio para animar al equipo y también para protestar contra el palco, muy importante, también para protestar contra el palco. Es importante que entendamos que esta medida va más allá de lo que puede ser 3 puntos que estén en juego mañana, incluso del descenso del equipo. El Valencia Club de Fútbol corre un riesgo mucho, muy superior a lo que es el descenso. Y ese riesgo lo lleva corriendo 10 años desde que en las oficinas del Valencia Club de Fútbol su máximo accionista no mira ni por lo deportivo ni por el futuro de la sociedad, sino por intereses propios económicos.
Bueno, es el testimonio de José Pérez, uno de los líderes de esta asociación, de Libertad Valencia Club de Fútbol. Es una postura la de entrar o no en Mestalla, la de hacerlo en el minuto 19 o no hacerlo en ningún momento del partido, que genera un gran debate. No hay unanimidad al respecto. Vamos a preguntar a la reacción de las provincias con Juan Carlos Bay de Cabres. ¿Qué respuesta esperas de la afición con el vaciado? Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Hombre, primero que nada quería felicitaros el año y desearos que sigáis tan guapos y tan deportistas como en 2024. Algunos más que otros, pero bueno, cada uno ya verá lo que hace con su vida y con su cuerpo. Yo referente al tema de la manifestación lógica, me parece una medida inteligente y acertada por parte de Libertad, en este caso por José Pérez, el trasladar la petición que habían dicho de vaciar Mestalla durante todo un partido prácticamente era muy inviable. Me parece, como he comentado ya, buena la decisión de que sea hasta el minuto 19. Lo que no me parece tan bueno es la estrategia que siguió en la rueda de prensa de este jueves, en el cual mezcló muchos temas y quizás a veces se diluye el propósito principal. Desde luego sobraba la referencia, la insistencia que tuvo José en el trabajo de los medios de comunicación. Yo creo que es un terreno que cada uno tiene su opinión, pero no creo que sea el objetivo principal de Libertad, es decir, cómo tienen que trabajar los medios, y ahí creo que patinó un poco. De todas formas, bueno, habrá que esperar a ver esta noche cuál es la respuesta de la afición.
Muchas gracias, Juan Carlos, y feliz año nuevo también para ti y todos los tuyos. Unos consejos y el mejor tiempo de opinión que hoy tenemos, hablar del vaciado, de qué esperamos del Valencia de Carlos Corberán, de ese 11, de todo lo que rodea siempre un Valencia-Real Madrid.
¿Aún no tienes un regalo de Navidad? Pues en Edauto lo tenemos. Solo este mes Suzuki Swift desde 79 euros mes, Opel Corsa desde 99 euros mes y Peugeot 208 desde 150 euros mes. Además, con entrega inmediata. Consulta condiciones en tienda, en Paterna, Pista de Silla, Benissanó y en edauto.com.
En A Bordo queremos desearos un año nuevo lleno de esperanza y gratitud por los momentos compartidos.
A Bordo, más de 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Miguel Poveda presenta su nuevo disco Poema del Cante Jondo el próximo 18 de enero en Valencia. ¡Sobre la oliva! El Palacio de Congresos acogerá el despliegue de talento y pasión del gran cantaor. Vive una noche inolvidable disfrutando del arte de Miguel Poveda, uno de los grandes exponentes del flamenco. Entradas a la venta en cersamusic.com y giglom.com.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
11 sobre las 3 hasta las 3 y media aquí en directo en Deportes COPE Valencia. Vamos ya con el mejor tiempo de opinión. Iván, Rafa, ¿qué esperáis hoy del Valencia? ¿Esperáis un cambio contra el Real Madrid?
Hombre, de lo contrario no habría servido para nada, claro. Evidentemente que esperamos un cambio. Estoy convencido que lo va a haber. Otra cosa es cuánto durará la efervescencia y el efecto gaseosa. Quiero decir que esto ya lo hemos visto. No es cuestión de tópicos, de entrenador nuevo, tal. Creo que además suma que es un partido con una extra motivación siempre, un Valencia-Real Madrid siempre ha
¿Eso
sido...
crees que es bueno o malo, Rafa?
Eso siempre
que el
es bueno.
Te hablo, que el primer rival para un poco calibrar ese ADN de Corberán se vaya a notar, etcétera, sea contra el Madrid. Porque yo creo que es bueno, porque el Valencia contra el Real Madrid siempre corre, lucha, trabaja. También es cierto que te pueden vacunar.
Claro, esa respuesta solo la puedes tener a las 11 de la noche hoy.
Yo es que a mí me importa bien poquito. Yo es que no voy a examinar el ADN de Corberán ni hoy ni dentro de 3 meses. Me importa muy, muy poquito lo que sea el ADN de Corberán. Yo lo que quiero es que puntúe. Hoy firmo el empate y a partir de ahí lo que me interesa es que empiece a ganar. Me da igual cómo juegue, si cambia el estilo, si pone 5, si pone 4, si vuelan, si corren, si se todo menos lo que hemos visto hasta ahora. Y no digo que fuera culpa de Baraja, porque creo que no era todo culpa de Baraja. Por eso creo que todo suma que hoy sea un partido que no necesita extra motivación porque ya la lleva de forma innata desde el hotel, Valencia-Real Madrid, y suma que sea un nuevo entrenador y que los futbolistas quieran agradar, y suma todo. Entonces yo creo que hoy todo es positivo para afrontar un partido que va a ser igualmente complicadísimo y que ahora de repente Javi Guerra no va a ser la reencarnación de Kaká. Quiero decir, entiendo yo, y si lo fuera, entonces yo, que no creo nunca en fantasmas, empezaría a creer en fantasmas. Entonces, como no lo creo, no creo que hoy Hugo Duro la vaya a colocar en la escuadra cuando la ha tirado al banderín de córner, ni todo ese tipo de situaciones. Bueno, la última referencia es el partido del Betis. El partido del Betis que estaba cargado de un ambiente distinto por todo lo que supuso ese partido y los homenajes y el tema de la Dana. Todos recordamos lo que fue ese partido. No lo hemos vuelto a ver en toda la temporada. Un equipo que salió a morder, que corría,
el Betis fue bastante solidario ese día, ¿eh?
Sí, por eso digo que...
O sea, se unió la solidaridad de la Dana y fue...
Sí, bueno, pero a que Diego López le pegó y le mandó a la escuadra, cosa que no había hecho. Sí. Es que salió todo. Sí, entonces sí. Yo creo que hay más probabilidades de que te salga todo haciendo eso que no haciéndolo. Es verdad que tienes toda la razón. Aquel Betis no se va a parecer seguro al Real Madrid de hoy. Pero haciendo eso, tiene más probabilidades de llegar por lo menos al empate. De lo contrario, lo que tengo claro es que te vas a llevar un saco. Si el equipo sigue saliendo como ha salido, contra el Alavés, contra el Rayo, contra Las Palmas, te llevas un saco en la primera parte del Madrid. De eso estoy convencido.
Yo, a la pregunta que hacía Fermín de si espero cambios, sí espero cambios, pero incluso saliendo con una defensa de tres centrales. Yo creo que no va a tener nada que ver si hoy Corberán sale con esa defensa de tres que ha estado probando esta semana de tres centrales, es decir, defensa de cinco. Si sale, no va a ser el mismo planteamiento que Baraja. Yo estoy convencido de eso. Creo que al final el planteamiento de Baraja tenía una vocación muy, muy defensiva y me ha gustado mucho, mucho, o sea, es mágico, después de estos meses, escuchar a Rafa Villarejo decir que a Corberán le gusta Almeida y le gusta Javi Guerra. Es mágico porque eso quiere decir que le gusta el fútbol, es decir, que le gusta el talento, cosa que no estábamos viendo las últimas semanas y los últimos meses en el Valencia.
Bueno, así esto que, es cuestión de gustos, sí, bueno, quiero decir.
Pero al final has mencionado para mí los dos jugadores más talentosos de la
plantilla. Claro, a ti y a Corberán, pero hay otros que seguramente le gustarán más. A mí me gusta más Gaya que Almeida. Por su impronta en el equipo.
Si quieres, ¿sabes? Te meto a Gaya y a Javi Guerra.
No, quiero decir, lo digo por la impronta en el equipo, no digo por talento, por calidad, que seguramente no podríamos comparar Almeida con Gaya, porque es otro tipo de futbolista, otro tipo de perfil, entonces es imposible, pero yo digo por todo, por el conjunto, oye, yo te digo una cosa, a mí me encanta Mamar Dasbili, quiero decir, y el pobre es portero, y entonces no lo destacamos, pero
sí,
me parece
pero de todas formas,
que es mejor.
Ni Gaya ni Mamar Dasbili son eximentes de lo que te quería yo exponer, que es que el centro
sí,
del campo
sí,
anteriormente,
sé, pero yo
ha habido,
sé por dónde
ha habido
vas.
Enzo Pepelu, ha habido ahí pues barracas, y lo hemos dicho muchas veces, yo creo que, hombre, Valencia no está para jugar aquí como Guardiola y el Barça y la selección española de 2010, pero algo más. En
también te digo una cosa, Iván, y no vamos a discutir. A mí me gusta mucho Javi Guerra, pero Javi Guerra no se parece nada al Javi Guerra que irrumpió precisamente con quién. ¿Precisamente con quién?
Con Rubén Baraja.
Vale.
¿Qué jugador se acerca algo a su mejor versión
ya, pero
en Valencia
entonces,
en los últimos meses?
Pero entonces,
no, es que para,
¿no
mí,
se lo
para mí ha tenido mucha culpa el entrenador también de esto.
Vale.
No, para mí también ha tenido mucha culpa el entrenador de esto. No de Guerra, digo en general de la situación de la plantilla.
Oye, una pregunta. ¿Cómo debe salir el Valencia hoy? Porque lo decía Rafa, igual quiere también, por si no sale a esperar. Yo creo que el Valencia va a salir a apretar arriba. Creo que el Valencia va a salir valiente. Pero igual es porque es lo que espero, ¿no? O sea, precisamente por el mensaje de Carlos Corberán. Quiero un Valencia valiente. Eso no significa ser un descerebrado y tal, pero al Madrid, si le esperas, tampoco es lo mejor, porque el Madrid siempre te hace daño. Y en cambio sufre cuando vas a un poco a azuzarle.
Yo, a tu pregunta de antes, teniendo en cuenta que creo que le viene bien que sea el Madrid el del estreno, por juntar las dos cosas, la motivación de un nuevo técnico y la motivación que ya lleva de por sí enfrentarse a un grande como es el Real Madrid, también te digo que, por lo que te decía antes, no pasaría el examen yo en el día de hoy. Es decir, yo al equipo no le voy a exigir hoy que sea ese equipo valiente que dice Corberán. Yo creo que, oye, hay que ser inteligente. Yo creo que más que valiente hay que ser inteligente. Y como dices tú, con el Madrid nunca sabes lo de la manta que decíamos ayer, por dónde protegerte, ¿no? Yo, si fuera yo, llamarme cagón o barraquero, lo que sea, pero yo prefiero con el Madrid protegerme y luego aprovechar las dos que tenga, de las dos que tenga, aprovechar una y salir en estampida. Yo con el Madrid, con el Barça, con el Atleti, creo que, pero eso es mi manera de verlo. No sé lo que va a plantear Corberán, que seguramente no se parecerá nada a este espíritu cagón que me están haciendo en el día de hoy. Y creo todo lo contrario, además, que creo que va más por el camino que tú dices, que creo que Corberán quiere que hoy sus futbolistas se atrevan, porque también, mientras hablo, pienso en el topicazo de mucho que
ganar y poco que perder.
Mucho que ganar y poco que perder. Y dirá, estamos como para regalar. Oye, una cosa, tú cuando en julio sale el calendario, el partido del Madrid, el partido del Barça, te diría ya el del Atleti de Madrid, eso es casi que los descuentas o que firmas el empate en julio. Es decir, en la situación en la que está el Valencia, yo creo que, evidentemente, que firmo el empate, iría por el punto, ojalá gane y tal, pero creo que lo de hoy es no llevarte cuatro, porque eso supondría una colleja tremenda, ir hacia atrás,
para empezar, sí.
Y a partir de ahí, la semana que viene, empieza la Liga de Corberán. Y dicho esto, insisto, no es tirar el partido de hoy, que me parece que el Valencia está capacitado, y alguno dirá que si me toma una copita de más, creo que está capacitado para ganarle al Real Madrid, pero tiene que hacerlo todo perfecto, y eso no lo hemos visto.
Lo tiene que hacer perfecto, y yo sí que creo que Corberán no va a salir con un planteamiento cagón. Es que es lo que te decía antes. Yo creo que ni siquiera salir con defensa de 5 implica meterse debajo del palo. Pero también me costaría ver una defensa de 3 centrales y el equipo presionando arriba. Eso me cuesta más verlo. Pero claro, es verdad que no vamos a contar con el factor tan importante en Mestalla, los Valencia-Madrid, que es el factor ambiental de los primeros minutos. Ese no va a estar. O al menos no de la forma en la que todos nos gustaría en condiciones normales. Y yo creo que eso puede condicionar también ese arreón inicial, quizás del que estamos todos pensando, del Valencia en un partido contra el Madrid.
Ahora os pregunto por el vaciado. Rafa ya lo ha dicho. Él firma el empate. Yo no. ¿Tú qué? ¿Qué firmas? Me vas a decir la victoria.
Yo creo que, igual que al equipo, se le exigía ganar al Español, al Rayo y demás, y no se le ganó, pues por culpa de eso te toca en la recuperación de junio exigirte aprobar. Entonces yo exigiría la victoria hoy. ¿Firmo el empate? Bueno, un puntito más, pero exigiría la victoria,
Yo es que, mira, yo sin haberme bebido una copita de más, yo es que creo que el Valencia contra el Madrid da su mejor versión. Lo hizo contra el Barça te quiero decir, lo hizo contra el Barça en la primera jornada de Liga en Mestalla, ¿os acordáis? Y fue un partido en el que te faltó puntería, pero fuiste mejor que el Barça de Flick, que empezó muy bien la temporada el Barça, ese Barça, ¿no? Pero yo es que creo que contra esos equipos en Mestalla, aunque ahora hablaremos del vaciado, el Valencia siempre da su mejor versión, con lo cual yo voy a ser positivo y yo no firmo el empate. Hablemos del vaciado. Aquí no hay unanimidad. Yo creo que aquí lo que tiene que ver es respeto. Que el aficionado que quiera entrar, nadie le diga nada, nadie le increpe, y el que se quiera quedar fuera, pues lo mismo. Que decida cada uno. No sé vosotros qué pensáis, que si la iniciativa va a tener mucho seguimiento o no.
Bueno, los antecedentes son mayo 2022, ante el Celta, solo entraron al campo 20.000. No son los mismos contextos, todo hay que decirlo. Mayo de 2024, contra el Girona, ya entraron 30.000, ahí entraron más, porque es verdad que el equipo venía mejor y ese tiempo se acababa de quedar fuera de posibilidades matemáticas de entrar en Europa, pero fíjate de lo que estamos hablando y estamos en otra situación. Yo la respuesta no la sé, no me atrevo a decir si va a haber mucha o poca gente. Estoy convencidísimo de que la imagen va a ser potente en los aledaños. A partir de ahí, como dice, respeto, por supuesto, respeto máximo, incluso respeto para quienes ya empiezan a cuestionar, voy a decirlo, lo que ha reculado en su protesta en las últimas 24 horas la propia organización de la iniciativa, Libertad OBCF, porque ayer, que Iván estuvo allí, de lo que parecía un no entremos al campo, porque no, porque si no va a ser, como tú dices, una división de opiniones y no va a estar muy claro cuánta gente se ha quedado fuera y cuánta gente ha entrado y cuánto. No entremos. Ayer ya es hasta el minuto 19 la excusa, un poco entre comillas, insisto, lo digo con todo el respeto, ¿eh? La excusa es para que el Valencia no ocupe esos asientos vacíos regalando entradas en esos asientos. Yo eso lo veo un poco complicado, pero esa es la denuncia que hacen y sospechan en Libertad VCF que se hizo en el partido del Girona. No sé, yo respetando a todo el mundo, creo que va a ser muy secundada hasta el minuto 19, pero luego queda tanto partido que seguramente se va a diluir el efecto y sobre todo si, como estamos diciendo, el Valencia es capaz de ganar el partido. Si es capaz de ganar el partido al Real Madrid, pues evidentemente se hablará más bien poco de lo otro.
Iván.
Yo de esto último no sé si... En otra época sí, pero acuérdate, Rafa, que ahora cuando el Valencia marca gol, lo siguiente es cantar Lingo Home. Entonces, yo creo que ese ambiente va a estar instalado.
Y va a seguir haciéndolo.
Sí, creo que ese ambiente va a estar instalado, pase lo que pase, durante el partido. Ahora bien, estoy de acuerdo en que haya reculado Libertad, porque yo creo que hoy, por ser la fecha en la que es, por ser el Real Madrid el que está enfrente, hoy en Mestalla, no sé cuánta, no sé calcularlo, pero hoy iba a haber mucha gente y muchos madridistas también, ya sea con pases cedidos, por amigos, con total... es decir, que se puede aplaudir, cada uno hace lo que quiera con el pase. Y luego, por otro lado, también con aquellos madridistas que hayan comprado la entrada. Entonces, yo creo que no iba a ser tan impactante la imagen durante todo el partido porque iba a haber gente. A partir de ahí, pues vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en que cada uno haga lo que considere y que luego el equipo gane en el césped. Es que creo que son batallas distintas.
Saldremos de duda hoy un poco antes de las 9. Vamos con baloncesto. Ayer perdió Valencia Basket 81-74 contra el Reyer Venecia, contra un equipo mucho más físico desde el primer momento. Yo creo que el calendario ha pasado factura porque han sido, creo que 12 partidos desde principios de diciembre, contando el de ayer, casi uno cada tres días, y eso le ha quitado un poco de frescura y también que los equipos pues están aprendiendo a jugarle a Valencia Basket. Es la tercera derrota en los últimos 5 partidos, la segunda europea, y no sé si eso pues es motivo de preocupación. Nos vamos a la Agencia EFE con nuestro comentarista COPE, con Nacho Herrero, para preguntarle por ello. ¿Te preocupan estos últimos resultados, que le hayan cogido el truco al conjunto taroncha? Nacho, muy buenas.
Hola, Fermín. No me preocupan demasiado en el sentido que creo que las dos derrotas en la Eurocup se explican en parte por la falta de necesidad de ganar del Valencia Basket, que tiene asegurado virtualmente esa primera plaza del Grupo B. Eso sí, habría que mirar de reojo al otro grupo para asegurar también el factor pista, incluso en una posible final contra el líder del otro grupo. Pero más allá de eso, también yo creo que tenemos que ser conscientes de que al Valencia le van a pillar el truco, porque todos los equipos se lo pillan. Es decir, que conforme avanzan los meses de la temporada, todo el mundo afina sus scoutings. Mi duda ahora, lo que sí que me preocupa, es ver cómo va a evolucionar el equipo. Es decir, si vamos a ver una evolución del juego actual y hacia dónde va a ir, o si Pedro Martínez va a intentar, digamos, aportar un registro diferente al equipo y, según el partido, ir eligiendo uno u otro. Me parece que es más la primera opción, pero lo tendremos que ver.
Muchas gracias, Nacho. Lo iremos viendo domingo, 12:30, en Coruña contra el Leima, otra jornada de la Liga ACB. Y mañana a las 7, el femenino visita a Guernica, donde están las cedidas Buenavida y FAM, y con el posible debut ya de Leo Fibic. Estamos llegando al final. Aparte de hoy, que es un día especial con ese partido en Mestalla, Valencia-Real Madrid. Luego ya el próximo día que volvamos os habrán llegado los Reyes. No sé si sois de escribir cartita, tenéis algún... ¿Le habéis pedido algo en concreto o no?
Yo un Cartagena-Leganés el domingo y un Valencia-Aldense, Valencia el martes. Así
qué currantero.
Mucho fútbol y me encanta.
Me lo ha robado el Cartagena-Leganés a mí.
Si quieres te lo devuelvo, pero ya...
Se lo he cedido, se lo he cedido.
Si quieres te lo devuelvo.
Se han liado los Reyes, ¿no? Con las vuestras peticiones, ¿eh?
No, yo sé que a Rafa también le hace ilusión.
Por todo tópico de salud, voy a pedir salud.
Yo también, yo siempre pido salud, Rafa. Y más a nuestra edad, porque yo...
El abuelo eres tú, así a mí no me metas en ese saco.
Porque a mí me gusta tener salud, por todos, obviamente toda mi gente que tenga salud, pero también porque así puedo hacer deporte, que es lo que me gusta. Si estoy fastidiado,
pues ya está.
Lo llevo peor.
Pues eso. Iván, el joven,
2-1 esta noche, que os veo ya demasiado
reflexivos.
2-1 esta noche.
¿Le has pedido el 2-1 a los Reyes?
Estáis demasiado reflexivos todos. 2-1 esta noche, eso es lo que quiero.
Madre mía, pero ¿en serio? O sea, es lo que has pedido, una victoria.
Yo he pedido mis cosas, pero las mantengo en secreto.
Sí, no, en caso secreto.
Además, si no, no te las. No, claro, no te llegan, ¿no?
Efectivamente. Como... Un poco de carbón, seguro. Eso llegará, sin haberlo pedido, seguro.
Pero carbón bueno. Se lo lleva todo Zamora, o sea que tranquilo.
Y el vinagre también.
No hay ningún problema.
Está mejor últimamente, ¿eh? ¿Sí o no?
No sé. Desde que, hace tiempo que no lo veo.
Lo que estás de vacaciones.
Hace mucho tiempo que no lo veo.
En serio. Yo cuando aterricé aquí hace ya año y medio, yo le decía a Pedro, que lo conocía ya de la etapa de Canal, le decía, macho, digo, es un pupa, sí, que si la calefacción, que si no sube el ascensor, que si no sé qué.
¿Y ha cambiado?
Lo veo mejor. Sí, lo veo mejor, de verdad, lo veo mejor.
Yo sí lo veo mejor. No
bueno,
sé dónde.
Ponemos aquí el punto final. Ya sabes que hoy a las 9 Mestalla ese Valencia-Real Madrid. Que sea un buen fin de semana y que empiece con triunfo del Valencia. Y después, el martes, cuando hablamos, que hayas tenido unos buenos Reyes. Salud para todos.